Avanzamos en el tema de la celebración de fiestas navideñas. Ya hay plan del gobierno con el que están de acuerdo prácticamente todas las comunidades autónomas. El máximo de invitados se cierra en 10 personas en las cenas de los días clave, obviamente, incluidos los niños, que no superen 2 grupos de convivencia, también es importante, es decir, no mezclar gente de más de 2 hogares, es complicado. Y también se extiende el margen en el toque de queda a 1:30, Antonio, pero claro, ¿qué es eso de allegado?
Bueno, hay que decir en primer lugar que si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, hay 3 acepciones. Yo creo que para lo que estamos hablando, la que más nos interesa es la número 2. Es la que habla de una persona cercana a otra, en parentesco, amistad, trato o confianza. Claro, claro. Esto no deja de estar muy abierto. John, ¿tú eres allegado a mí?
Bueno, pues, claro, mucho, claro, te quiero, sí, un montón.
Tenemos trato, confianza a veces y amistad cuando nos juntamos, que últimamente es poco o nada en la barra de los bares. Bueno, claro. Luego está también la definición del ministro Illa, que alude a una persona con la que se tiene una afectividad especial, aunque no exista un vínculo familiar definido en el sentido tradicional. Aquí también, atendiendo a lo que dice Illa, pues bueno, yo, Nuriarte y el que habla, tenemos una afectividad especial. No nos rozamos, y ahora menos con la pandemia, porque no se puede.
No dormimos juntos, pero nos queremos.
Nos queremos, así que tenemos una afectividad especial. Bromas aparte, esto es complicado, John.
Sí, sí,
¿por qué?
Sí.
Fundamentalmente porque ahora mismo, aunque las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Civil o las policías municipales, que al final son las que se comen el marrón, de momento no tienen ninguna orden clara. Pero claro, una vez que les llegue, a ver cómo interpretan todo esto, de lo que estamos bromeando tú y yo, pero que es muy serio.
Es muy serio porque, vamos a ver, hay que aplicar el sentido común. Y el problema es que es el menos común de los sentidos. Si ya es complicado el control de familiares que acuden a celebraciones, pues solo falta que añadamos nosotros pues la picaresca, las incorrecciones, el me da igual todo. Jesús Bariain es policía local de Pamplona. Jesús, claro, una cosa es que tengáis que cumplir con las normativas y otra, los marrones que os meten de vez en cuando, porque en este caso, claro, ¿cómo toreas tú esta normativa? Fácil no va a ser.
Ay, 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 muy buenos días, Antonio y John, muy buenos días. Esto me suena que es una entrevista trampa, vamos a ver.
¿Sabes que no?
Me lo habéis pintado un poco oscuro el tema. Yo venía aquí con el espíritu alegre y positivo, pero me lo habéis hecho un prólogo un poco durillo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, lo habéis dicho casi todo. Yo es que lo tenía varias cosas muy claras, pero las habéis resumido perfectamente. Definición de allegado. Yo me limito a la definición oficial. Cercana a otra, en parentesco, amistad, trato o confianza. ¿Cómo se va a controlar? Que es un poco el fondo al que queréis llegar. Pues efectivamente tenemos trabajo. Es decir, la policía en general en este país tiene trabajo para controlar estos desplazamientos, dónde, cuándo y a casa de quién vas. El trabajo, desde luego, es laborioso y no es fácil. Y digo que no es fácil como no ha sido durante muchas de las etapas de esta pandemia. Es decir, se han estado regulando, por ejemplo, en algunos momentos, sabidos que la normativa ha cambiado prácticamente quincenalmente o cada 20 días cambiaba la normativa, cambiaba la situación sanitaria. Se han estado regulando, por ejemplo, personas en domicilios, estancia de personas en domicilios, y realmente nos ha sido, cuando menos, complicado por nuestra parte el poder regular esas estancias en domicilios, ya que, lógicamente, no se cometía ningún ilícito penal como para que nosotros pudiéramos acceder a un domicilio en el cual no te dejaban entrar. Bueno, pues en esta nueva etapa, ahí estamos. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues evidentemente, en primer lugar, tenemos que utilizar todos los medios que podamos, medios telemáticos, dónde vas, a casa de quién, dónde vive, dónde tratar de preguntar, con educación, con respeto, pero preguntar para ver dónde va esa persona. Y desde luego, pues estaremos limitados en cuanto a nuestra capacidad de reacción, no hay ninguna duda. Si una persona tiene muy bien ensayada la respuesta y sabe perfectamente lo que respondernos, no nos quedará otra que fiarnos de que va a ese domicilio. Puede ir a una segunda residencia, puede ir de ocio, puede ir de turismo, pues quizás nos engañe. yo no nos queda más que un consuelo, que el engaño no es a nosotros, el engaño es a toda la ciudadanía de este país. Es decir,
claro, es que ahora mismo, se va pasando la pelota, desde el gobierno se pasa la pelota a las comunidades autónomas al final lo pasan a las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que controlar que se cumple o no. Y yo creo que ahí Jesús Bariain, que es el de la Policía Local de Pamplona, ha dado en la clave. Al final, en esta Navidad, lo que tiene que primar es la responsabilidad de cada uno.
Sin duda alguna. Por eso, Jesús, te agradecemos de corazón, a ti y a todos tus compañeros, esa paciencia que vais a tener infinita, me imagino yo, esa mano izquierda, pero también esa mano derecha para poder aplicar las normativas cuando alguien vaya de demasiado listo, que también, por desgracia, existen. Simplemente, una cosa, que tengáis mucha suerte, que vaya muy bien, porque por el bien de todos es mejor que salgan bien las cosas. Un abrazo, Jesús.
Efectivamente, ojalá sea así. Y otro saludo para vosotros y desde luego para todos los oyentes.
¿Has gracias, visto cómo ha sido una encerrona, Jesús? ¿Has visto cómo ha sido una encerrona?
No, lo veo, pero el prólogo ha sido potente, ¿eh? Vamos a ser claros.
Bueno, un abrazo, Jesús.
Un abrazo, Jesús.
Hasta luego, un saludo.
Un saludo. Si es que hay que, vamos a ver, nos reímos, pero es que, como tú decías, es un tema serio. O sea, esto no es ninguna tontería porque nos estamos jugando absolutamente mucho y hay que aplicar el sentido común. Pero bueno, por cierto, ¿llevas bastante lotería, Antonio, este año o poca?
No quiero ni mirarla, como todos los años. Digo, cuando llega el 22, digo, no voy a jugar más. Y luego vas cogiendo y el amigo y el hermano que te cambia. Claro. No quiero ni mirarlo, ni contarlo.
Pues mira, nada, no toca ni por recomendación, desliza el marido mientras sentado en su sillón comprueba un boleto en el periódico. Lamento molestarte, pero estás mirando el recibo de la tintorería, replica la esposa mientras hace punto distraída. Es una viñeta del maestro Forges que recuerdo con una sonrisa siempre que pienso en la lotería. Y en esta música, que da igual los anuncios que haya de lotería, que este siempre será el referente por excelencia. Bueno, Gutiérrez, ¿este año anda la cosa un poco floja o no? ¿Anda bien? Tenía a mi compañero con Gutiérrez, que se ha ido corriendo a comprar un décimo y entonces tengo que seguir yo. Bueno, pues a estas alturas, el año pasado ya habíamos comprado un 25% más de lotería de Navidad. Pero claro, parte de la culpa la tiene el hecho de que todavía estamos esperando para salir de casa, ¿no, Carlos?
Pues sí, estamos esperando para poder ir a comprarlo, porque este año lo más habitual, por lo menos a mí me pase, y yo supongo que habrá muchos oyentes a los que les pase, que llevas lotería, pero por internet, la has comprado y tienes, pues eso, el boleto electrónico, pero no el décimo, el papelito, ese que se junta y que el día de la lotería despliegas y ves todos los números, ¿no?, que llevas.
Bueno, hay que decir que este año el 14.320 se ha agotado, por aquello de la fecha en la que nos confinaron, me imagino yo. Se agotó enseguida, es la fecha del inicio del estado de alarma en marzo. Pero ¿qué pasa con los décimos de papel? Como decía Carlos. Bueno, pues ¿sabías que hay gente que disfruta, que se enamora y que además colecciona esas piezas maravillosas? Porque son piezas maravillosas, puro arte. Pues Andrés Cabello es vocal de la Asociación Española de Coleccionistas de Lotería. Claro, este año con esto del online estamos coleccionando también décimos, ¿no? Todos los que se puede, pero diferente que otro año, ¿sí o no? Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues sí, claro, por supuesto, los coleccionistas seguimos recopilando todo lo no premiado para nuestras colecciones. No obstante, este año sí que en el tema de la venta de Lotería de Navidad pues se está poniendo, va a haber menos material, digamos.
¿Cuántos tienes? ¿Cuántos décimos tienes tú en la colección?
Bueno, yo tengo varias colecciones, porque hay varias formas de coleccionar. Hay gente que colecciona por capicúas, por enteros, por millares, por bajos, y sobre todo pues la más importante, digamos, la más grande de todas las colecciones es la numérica, es hacer los 100.000 números. Tener un décimo que tenga cada número y juntar los 100.
Andrés, ¿y ahí hay alguien que las tenga?
¿Perdón?
Que si hay alguien que los tenga, los 100.000 números.
Sí, yo.
Sí.
Y como yo, bueno, hay no es que seamos muchos, porque claro, esto es una carrera de fondo, ¿no? Terminar una colección de 100.000 números lleva mucho tiempo, sobre todo porque hay algunos números que son muy difíciles de conseguir, porque hay números abonados en zonas ya muy exclusivas. Cada día se puede obtener mejor ahora con el tema de Internet, porque lo puedes buscar e incluso comprar en esas administraciones. Pero hay muchos números que están abonados y es difícil conseguirlos, sobre todo los números que están abonados en islas o en ciudades pequeñas, Ceuta, Melilla, y luego todo lo que hay, por ejemplo, en la zona valenciana, que con tema de fallas y tal, llevan históricamente habiendo números que solo se venden allí. Y eso, por supuesto, un poco más. Y sí, suelen ser colecciones que se tardan en hacer pues 15, 20 años de media,
¿Tienes alguna liturgia especial para el día de la lotería? Lo digo porque estoy pensando en que te llamemos el día 21 y nos la cuentes.
No, esencialmente no. No porque no es algo que yo haga de ponerme en perejil o ponerme algún santito al lado. No. Ni mucho menos. Yo juego pues con los compromisos de todos los años, que al final pues es el sorteo que más juegas, porque tienes que cambiar con mucha gente, y son compromisos, pero son meramente números al azar. Yo sí que es verdad que si dentro de las listas de otros coleccionistas que me piden por si yo tengo para intercambio o lo que sea, pues como me da igual uno que otro, pues suelo buscar alguno que sea un poco más...
más especial.
Un poco más raro y así satisfacer, como no normalmente no nos toca nunca nadie, pues oye, uno que no está premiado, regalárselo a otro.
Pues mira, Andrés Cabello, vocal de la Asociación Española de Coleccionistas de Lotería. Es tan curioso lo que hacéis que, sí, yo creo que te vamos a llamar la semana de la lotería, si no te importa. Un abrazo, Andrés, un beso.
Un abrazo para vosotros y no hay ningún problema, podéis llamarme cuando queráis.
Gracias, Andrés.
Es que no me digas, Gutiérrez, hay que llamarle a este hombre. Claro, el día 23, por ejemplo, podemos llamar a ver qué tal, si les ha tocado algo o algo.
Por favor.
Digo yo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. ¿Estás escuchando Herrera en COPE desde Granada? Lo digo porque si vives allí esta noche, a eso de las 12 y unos minutos, quizá hayas sentido algo raro, como un temblor bajo tus pies, como que la casa, como que pasaba algo raro. Bueno, pues ha ocurrido hace unas horas en el sur de nuestro país.
Vaya, si lo hemos sentido. Pues nada, estaba aquí tumbado escuchando el programa y ha crujido toda la casa y se ha movido todo. Ha sido un susto muy grande, la verdad. Y ya me he metido lo típico en Instagram, en los chats de los amigos y han empezado todos a escribir que lo habían notado y demás y que había sido muy fuerte.
También lo ha notado el Instituto Geográfico Nacional, que ha registrado durante esta madrugada un terremoto de magnitud 3,6. En el epicentro se sitúa al sureste del municipio de Pinos Puente y también decir que este seísmo ha sido de muy baja intensidad, como decimos, de 3,6. Pero hay que decir también que estos temblores llegan dos días después de que el 1 de diciembre en Valencia, hace dos días, se registraron 22 terremotos pequeñitos, muy parecidos al de esta noche en Granada. José Miguel Azañón es catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada y conoce bien los temblores de la zona. José Miguel, buenas tardes. ¿Tiene algo que ver este seísmo con lo que se ha vivido en Valencia hace unos días? O sea, ¿tienen algo que ver por fallas o por los movimientos que hay sísmicos en esa zona?
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, en realidad los terremotos, todos los terremotos los provocan fallas. Pero, bueno, es que fallas hay por todo el territorio, toda la península ibérica, y concretamente las fallas que generaron el terremoto de anoche en Granada no tienen una relación directa con las que generaron los terremotos de Valencia.
¿Tú, Antonio, has vivido alguna vez un seísmo?
¿Recuerdas hace no mucho que en Madrid hubo unos temblores? Que, bueno, yo no sé diferenciar bien lo que en qué grado tiene que considerarse terremoto o un simple temblor.
A ver, no. En realidad todos los podemos calificar como seísmo, como terremotos. Lo que pasa es que es cierto que a partir de una cierta magnitud, a partir de una cierta energía, pues la población lo siente. Y luego la mayor parte de los seísmos, pues solamente los que localiza la instrumentación específica que tenemos para ello.
La península ibérica, pese a que mucha gente no lo sepa, es zona donde también ha habido ya seísmos y que además alguno pues ha sido de sustos muy gordos. No hablo ya solamente del de Lorca, sino incluso anteriormente en otros lugares. Lo digo porque ¿estamos preparados y sobre todo ciertas zonas del sur de España para estos seísmos?
A ver, esa es la pregunta clave. porque por desgracia no somos capaces de saber con anticipación dónde se van a producir los terremotos, ni cuándo tampoco. Esas dos cuestiones las tenemos todavía en el aire, a pesar de que hemos avanzado muchísimo. Sabemos dónde están las fallas más peligrosas, digamos, que son capaces de generar terremotos más importantes. Conocemos incluso el periodo de recurrencia, cada cuánto tiempo pueden generar estas fallas de terremotos, pero todo es una estimación probabilística y no somos capaces de saber cuándo. Entonces la clave está en que tenemos que tener nuestras edificaciones preparadas pues para que puedan resistir a estos terremotos de una relativa magnitud. Eso es lo que hacen todos los países que tienen una alta peligrosidad sísmica. Tienen unas leyes, unas normativas bastante estrictas acerca de la cimentación y de la protección que deben tener las edificaciones, que es la clave, ¿no? El que no se produzcan pérdidas humanas.
Bueno, es que yo recuerdo Nueva Zelanda, Japón, California, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen unas normativas precisamente muy serias por esos asuntos.
Claro. Es que en estos contextos que acabas de mencionar, pues el periodo de recurrencia, es decir, el tiempo que hay entre un terremoto de alta magnitud y el siguiente, es relativamente bajo. Entonces están acostumbrados a que cada cierto tiempo, en la historia reciente, la población, es raro el que no ha sentido un terremoto de alta magnitud, estos terremotos ocurren. Por tanto, ellos saben que tienen que proteger sus edificaciones, que tienen que tener una norma sismorresistente pues actualizada, y lo curioso es que las víctimas son pocas en estos países, pues porque las edificaciones están preparadas.
Claro. Aquí todos recordamos el caso de Lorca, ahora estamos hablando de Granada, que es una zona en la que habitualmente hay estos temblores, también en la provincia de Málaga, hemos hablado de Valencia. ¿Cuál es la zona en España más propensa para estos temblores, para estos terremotos?
Sí, bueno, la zona más propensa es el sur, el sur, sudeste de la península ibérica. En los últimos 15 años los terremotos de mayor magnitud están ocurriendo, curiosamente, dentro del mar de Alborán, o sea, al sur de Granada, al sur de Almería. Y, por suerte, estos terremotos son relativamente profundos, están a una distancia de la península ibérica pues lo suficientemente alta como para que no tengamos daños materiales, pero están, digamos, en todo el sistema de fallas que nos une con África, ¿no? Todo este sistema de fallas sí que pueden generar terremotos como el de Alhucema, ¿no? De hace aproximadamente unos 15 años, ¿no? Que fue destructivo y que generó bastantes pérdidas humanas, por desgracia.
Sí, porque es que es un asunto serio y además que es bueno de vez en cuando recordar eso, que están ahí y que no debemos olvidarlos, y gracias a eso, y gracias sobre todo al Instituto Geográfico Nacional que se encarga de eso, de vigilarlos dentro de lo que cabe, como decía nuestro invitado José Miguel Lazañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, que evidentemente, pues claro, podemos hacer los cálculos, pero no sabemos cuándo ni dónde van a tocar. Yo me quedo con la terremoto de Alcorcón, que es lo único que de verdad me encuentro a gusto con esta mujer, y el resto de terremotos dan bastante sustito. O sea que nada, gracias por haber estado con nosotros y por haber aclarado todo esto. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Dios. No me dirás tú, Antonio, que no estás tú con la terremoto de Alcorcón también.
¿Eh? Eso me lo tienes que explicar bien. Yo no lo tengo controlado ese tema, ¿eh?
A ver, la terremoto del Corcón, una cantante de
absolutamente, por favor.
Ahora está el seguidor de la terremoto, claro, de Alcorcón.
Claro, ahora está en esto, ¿cómo se llama? En MasterChef Celebrity, además. Bueno, creo que ya la largaron ayer.
Haciendo ayer. Spoiler.
Sí, no, pero ya se ha visto el programa, ¿eh? O sea, a ver si me entiendes. Ya se ha visto el programa. Bueno, en fin.
Gutiérrez también es seguidor de la terremoto de Alcorcón.
Por supuesto, sí. Yo soy muy fan de la terremoto.
Y de la terremoto de Alcorcón. Va de un lado a otro.
Tam goes by con Loli.
Claro, ahí te veo. Bueno, vamos a cambiar de tercio o no. Porque, claro, en este caso es un terremoto mental del que vamos a hablar. Si en los últimos 10 años has puesto en algún momento la tele, puede que te hayas encontrado con José Bono. No me refiero al político. Este hombre es conocido como la calculadora humana, capaz de hacer cálculos a este ritmo vertiginoso.
¡Empiezan estos momentos ya! ¡Ya está! 24.560, la segunda. Ahora vamos a la tercera. ¡Empiezan estos momentos ya!
¿No respiras?
Ya, no.
Amales.
27, 29, 32, 5, 6, 13, 18, 24, 26, 13, 12,
27, 28, 30, 38, 7, 14, 19, 22, 23, 24, 37, ya está, 37.862.
Maravilloso. Uno, yo tuve oportunidad de entrevistarle, por cierto, además, Gutiérrez, y le puse al lado a un invitado, a un ingeniero experto, que además había sacado unas notas maravillosas en cálculo, de matrícula de honor, en la universidad, y con calculadora el ingeniero no conseguí ir más rápido que la mente de este hombre.
Sí, no, es un portento, ¿eh?
Pero bueno, hay otras mentes prodigiosas, ¿no?
Pues sí, prodigiosa aún para las matemáticas. Más aún, quizás, sea la de Patricia Martínez Villalba. No solo porque Patricia tiene 12 años y ya es un portento con los cálculos, sino porque se acaba de proclamar, John, la campeona mundial de cálculo mental. ¡Poh! Patricia vive en Sevilla, estudia y cultiva su pasión por las matemáticas en el Colegio Internacional San Francisco de Paula de Sevilla. Y con solo 8 añitos ya descubrió un juego de cartas basado en la agilidad mental para hacer cálculos matemáticos llamado Supermatic, un juego al que llegó gracias a su profesora. Ahora la vamos a conocer también, que coincide, pues eso, en las habilidades de la pequeña y en que cultivara ese potencial. Y vaya que lo ha cultivado, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, lo primero vamos a saludar a Patricia, la campeona. Buenos días, ha sido la reina, la que ha ganado todo, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué, contenta?
Sí, muy contenta.
Oye, ¿esto cómo, qué era lo que tuviste que hacer? ¿Qué es lo que te dijeron que tenías que hacer para demostrar que eras la mejor en esto?
Pues resolver varias operaciones sencillas en el menor tiempo posible.
¿Sencillas a qué llamas? ¿Cómo son?
Pues,
o sea, multiplicaciones, ejemplo, divisiones, ¿qué es?
Le voy a decir un ejemplo. Pues 100 entre 2 más 11 por 2 puede ser una.
Yo ya me he perdido, Gutiérrez. Yo ya me he perdido.
Bueno, yo he leído, Patricia, además, que la carta final de este juego tardaste 49 segundos en resolverla.
Sí.
Ole, John.
Rapidez, ¿y qué te preguntaban en esa?
Pues lo mismo de antes.
O sea, un cálculo matemático de eso de sumar, restar, quitar y poner.
Sí, eran como 15 operaciones como las que le he dicho antes.
15 operaciones, ahí queda eso. Oye, el último al que te enfrentaste era un niño indio, ¿no? Era este también, sí. ¿Qué era? ¿Muy listo?
Supongo.
Oye, pero...
Pero un poquito menos que tú.
Claro. ¿Eh, Patricia?
¿Qué?
Que digo que un poquito menos que tú, ¿no?
Sí, un poco menos.
Oye, Patricia, ¿tú qué eres? ¿De buenas notas en general o solamente en mates?
De buenas notas en general.
¿Qué es lo que más te gusta? Porque igual resulta que te gusta otra cosa más que las matemáticas.
Pues me gustan mucho las matemáticas y las ciencias.
¿Tienes claro lo que quieres estudiar cuando dejes el cole?
Creo que sí.
¿Y qué es?
Algo relacionado con las matemáticas y con las ciencias.
Claro, normal.
Claro, le gusta y encima se te da bien, ¿eh, Patricia?
Sí.
Oye, ¿te tuvo que convencer mucho la profe para que fueras o tú ya dijiste, bueno, pues si eso me voy?
Pues...
Me animó.
Me animó a participar.
¿Quién te ha chivado ahí? ¿Quién está a tu lado?
La profesora,
es María Jesús. María Jesús, pásame al teléfono. Yo me imaginaba que ella estaba mirando de reojo a alguien cuando estaba contestando, que por eso estaba mirando. María Jesús, ¿le apuntaste al concurso? Porque tú ya veías muy claro que esta niña tiene un coco matemático maravilloso, ¿no?
Bueno, Patricia es muy buena. Lo que pasa es que nosotros siempre que participamos en el concurso, a todos los niños, yo siempre digo que nadie es mejor que nadie, que todos somos buenos en algo. ¿Eh? Y que bueno, que también el concurso influye la suerte. Indudablemente Patricia es muy buena en cálculo, que eso después se demuestra en la prueba final, pero en todos los el paso antes, lo que es en el entrenamiento, pues cuando hacemos el entrenamiento decimos, bueno, que ahí todos somos buenos. Para intentar un poco que nadie se crea mejor que nadie.
Claro, bueno, que los 6.000 niños que participan también tienen nivel, ¿no?
Claro, eso me refiero. Y lógicamente, pues Patricia tuvo después la suerte y lógicamente, bueno, pues se demostró que fue muy rápida. Pero que tenemos otros niños que también son muy buenos, que aunque no hayan quedado en primera posición.
Oye, María Jesús, nos ha gustado mucho y me lo ha apuntado aquí Gutiérrez, me ha dicho, fíjate que Patricia no dice mi profesora, sino que dice mi maestra. Qué bonito es que los alumnos te entiendan de esa manera, ¿no?
Verdad. Es el nombre más bonito que se le puede llamar a alguien, ¿no? Mi maestra. Pero bueno, yo no me siento maestra, ¿eh? Ella sí es una maestra, porque es una niña muy humilde, muy sencilla y siempre eso, pues no se cree mejor que otros. Aunque le hayan dado el premio.
¿Le has puesto muchos dieces?
Yo es que yo le preparo para el cálculo mental, no soy su profesora de matemática, digamos. Ah.
¿Y la profesora de matemáticas qué ha hecho ya? Directamente se ha jubilado ya, rendida, porque no puede explicarle más, ¿no?
Da la clase ella.
Claro. Digo yo, pues ya, imagínate, a mí me tocó una niña así, digo yo, ¿qué voy a explicar? ¿Qué voy a explicar yo? Bueno,
está muy buena porque tiene muy buen corazón y además, bueno, además de que es muy buena en cálculo mental. Lo que quería comentaros es que ella, ya me comentó que se quería apuntar porque ella se apuntó en el confinamiento. Y en el confinamiento el concurso pues no se podía hacer en el colegio, tenía que ser online. Uh-huh. Y era una especie, bueno, pues de concurso, digamos, de compensatorio, debido a las condiciones, bueno, debido a la pandemia que vivíamos en esos momentos. Y en septiembre, cuando se celebró el concurso, apenas nos daba tiempo de prepararlo porque había que seleccionar a los niños, a ver quién eran los mejores. Y yo la animé a que ella se presentara. Y ella se presentó sola. O sea, que es más mérito todavía por parte de Patricia. Es una niña muy resuelta, y bueno, pues como tengo las claves, me pongo en contacto con la organización, y por eso le estaba diciendo, dile que te anime porque se presentó ya sola.
Es un portento.
Y no podía aún más mérito.
Es un portento. María Jesús, Patricia es, como nos estás diciendo, una niña buena, y además que eso es lo más importante, que es importante también la capacidad que tiene para el cálculo mental. Una cabeza como la de Patricia, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta donde quiera?
Por supuesto, claro. Pero todas las cabezas, porque aquí todos podemos llegar a donde queramos. Lo importante es tener unas buenas estrategias, que se enseñan desde pequeñitos, son estrategias de cálculo, y es comprender el concepto de número, y que el número 27, por ejemplo, pues no es un 27, no son dos decenas y siete unidades, tres decenas menos tres, 20 más siete. Entonces, yo lo que intento transmitirle a los niños es la comprensión del número. A partir de ahí, ellos mismos van buscando sus propias estrategias de cálculo. Eso no solamente hay una forma de resolver una operación, cada uno puede llegar de la manera más rápida de diferentes formas, siempre a partir de la descomposición del número.
Madre mía. Me pasas otra vez a Patricia, que quiero decirle, bueno, te despido y te doy un beso, que quiero despedirme también de Patricia. ¿Patricia?
Claro, claro que sí.
Sí.
Oye, nada, solamente para pedirte un favor, mira, que pienses. A ver, si se te ocurre que pienses que podrías acabar de política, de ministra de Economía, porque nos hace falta gente inteligente. Listos tenemos de sobra, pero gente inteligente nos falta. Y visto
y buena.
Que tienes y buena, eso, las dos cosas. Y visto que tienes 12 años y tanta cabeza, dale una vuelta a ver si quieres ser ministra o presidenta del gobierno, ¿de acuerdo?
Vale, le doy una vuelta.
Vale. Hasta luego y un beso a las dos.
Qué maravilla.
Un beso. Muchas gracias. A las dos.
Qué maravilla.
Ay, madre. Carlos Gutiérrez, cuéntame.
Esas fiestas que acabaron de aquella manera. Fíjate, Francisco se fue con los amigos, se bebieron hasta los floreros.
Veníamos de la fiesta, paramos los cinco del coche a orinar, al lado de donde orinamos un montón de estiércol de cabra. Total, que si nos descuidamos, nos echan las pulgas del coche. Aquellos rasquijones para un lado, rasquijones para el otro. Por la cabeza, por las piernas, por los brazos, por todos lados.
Se llenaron de pulgas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fin!